Estar informado.
Ya sé que entra dentro del guión y que a nadie le extraña ya a estas alturas, pero la verdad me sorprende la ligereza con la que se trapichea políticamente con los aforamientos. En el PSOE de Extremadura han hecho renunciar a su escaño a una diputada y a otras tres personas que aparecían en la lista electoral para que un hombre, Miguel Ángel Gallardo, actual secretario general del PSOE allí en Extremadura, pueda acceder a un escaño y conseguir, por tanto, el aforamiento. Es una maniobra que pretende dilatar el proceso judicial en el que Gallardo ha acabado imputado por presuntamente favorecer la contratación de David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno, en el Conservatorio de Badajoz. Ya sabes que un aforado regional solo puede ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia de su comunidad autónoma, así que el proceso actual del hermano de Sánchez, que está en un juzgado ordinario, se vería retrasado o complicado. Y a este trapicheo me refiero. Este tipo de cosas llevan tiempo pasando, siglos te diría. Me viene a la cabeza esa historia que muchos aprendimos en el bachillerato, la del duque de Lerma, valido de Felipe III, que dio uno de los primeros pelotazos urbanísticos de la historia. Compró a buen precio terrenos y palacios en Valladolid y luego convenció al rey para que trasladara allí la corte desde Madrid. Claro, los precios se dispararon y él revendió, ganando mucho dinero. Como consecuencia, en Madrid los precios cayeron y él aprovechó para comprar más palacios madrileños. Después volvió a convencer al rey para trasladar otra vez la corte a Madrid y revendió a precio de oro en la capital. Así se convirtió en el hombre más rico de España. Fue tan escandaloso que le pillaron. A su socio le ajusticiaron en la Plaza Mayor y él huyó y se hizo nombrar cardenal para evitar su destino. Aquello dio lugar a una coplilla popular que decía: para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se vistió de colorado. A su manera, el duque de Lerma fue uno de los primeros políticos que se aprovechó de su cargo para conseguir protección ante la justicia. Y esta historia, salvando todas las distancias, por supuesto, me recuerda mucho a las cosas que vivimos hoy día. Evidentemente, no estamos en la España del siglo XVII y nuestro sistema judicial es mucho más garantista y democrático, pero esta picaresca ha existido siempre y a veces de forma escandalosa. Llama tanto la atención el tema de los aforamientos que casi todos los partidos han prometido meter mano y acabar con este asunto. Incluso Pedro Sánchez alardeaba de ello en 2018.
Vamos a regenerar también la vida política de este país. ¿Sabéis que vamos a aprobar el próximo viernes en el Consejo de Ministros? Vamos a aprobar la reforma constitucional para acabar con los aforamientos.
Pues han pasado 7 años y prácticamente todo sigue igual. Solo 6 comunidades han eliminado los aforamientos de sus diputados y entre ellas no está Extremadura. Aludir a la condición de aforado no significa ser culpable de nada ni eludir la acción de la justicia. Esta que seguirá su curso, pero por cauces un poco más enrevesados. Es un camino que el sistema permite. Lo malo es la sensación que se queda en el ciudadano, de que hay gente que se puede aprovechar del sistema. Es justo esa casta con la que unos y otros prometen acabar cada vez que hay una elecciones. Nada que no hayamos vivido ya, nada que nos sorprenda, pero todo lo que nos indigna. Están pasando más cosas. La mitad de las personas que desaparecieron en España el año pasado eran menores de edad. La mayoría son fugas voluntarias, pero llama la atención en el informe que acaba de presentar la Fundación ANAR que casi en 1 de cada 4 casos la desaparición se produjo por una expulsión del hogar familiar. Problemas psicológicos y violencia están detrás de estas desapariciones, que en su mayoría son de mujeres adolescentes. Efi García.
Más de la mitad se fugan y 1 de cada 4 son expulsados de sus casas. La salud mental está detrás de 7 de cada 10 casos y la violencia en el 23%. Pero casi todos proceden de un hogar conflictivo. Benjamín Ballesteros es de ANAR.
Destaca por encima de todo la violencia de género, también las adicciones, sobre todo consumo de alcohol, maltrato físico, psicológico y agresividad, la conflictividad a nivel familiar. Estos son los problemas que están en ese entorno y que provocan que en muchas ocasiones los menores de edad lleven a cabo esas medidas desesperadas o que sus familias llegan a expulsar o echar a esos hijos e hijas que no se contienen, que tienen dificultades de normas y límites.
La Fundación atendió desde su teléfono 116000 a cerca de 1.200 menores desaparecidos el año pasado. Están especialmente preocupados por los menores migrantes no acompañados. Quieren trabajar con otras ONG y han establecido un servicio de traducción para poder ayudarles.
Movimiento de calado en la investigación al fiscal general del Estado por la filtración de información confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La fiscal jefe de Madrid, imputada junto a su jefe Álvaro García Ortiz, renuncia a la defensa de la abogacía del Estado. Elige como letrado a un exfiscal de la Audiencia Nacional, Patricia Rossetti.
Pilar Rodríguez ha contratado al exfiscal Daniel Campos para su defensa en el Supremo. Campos es fiscal en excedencia y ha tenido varios destinos, entre ellos antidroga, anticorrupción y la Audiencia Nacional, donde estuvo en los últimos años antes de pasar a ejercer la abogacía. Además, el magistrado instructor de esta causa ha rechazado las diligencias pedidas por la acusación popular a PIF y por el novio de Ayuso. Considera que no aportarían nada para decidir si procesa o no al fiscal general, y estas acusaciones no explican la relevancia. Diligencias como comprobar si en la agenda del móvil de García Ortiz figuran los teléfonos de varios periodistas y el de la exasesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, que envió al entonces líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, el correo en el que González Amado reconocía el fraude para que lo utilizase políticamente. Y un último dato: el partido político Vox ha pedido personarse en esta causa.
Monseñor Luis Argüello insta a gritar alto y claro contra el drama humanitario que ocurre en Gaza por la acción del gobierno israelí. El presidente de la Conferencia Episcopal asegura que no cabe el silencio, usando el argumento de que el gobierno de España lo utiliza como escudo para ocultar otros problemas. Ese silencio, dice, utiliza la misma táctica encubridora. Y en los deportes ya hay lista de Francia para jugar contra España en la Liga de Naciones. Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Será la segunda semifinal de la Liga de Naciones, España-Francia, el 5 de junio en Stuttgart. Mbappé y Dembélé encabezan la convocatoria. Están también Tchouaméni, Lenglet y Badé. Se queda fuera Koundé por lesión y la novedad es Cherki del Lyon. El seleccionador de Champs ha elogiado a España y en especial a Lamine Yamal.
¿Sabes cuántos equipos jugaron contra Lamine Yamal? No he visto ninguno que realmente haya encontrado la solución. Debemos intentar limitar su influencia, pero no es el único que tiene España. Está Williams, Olmo, el centro del campo. Este equipo todavía tiene esa capacidad de controlar el balón. Pocos equipos, por no decir ninguno, han podido competir en este aspecto.
La lista de España la conoceremos el lunes. Hoy renueva Hansi Flick con el Barcelona. El acto es a las 6 en el Camp Nou y firmará hasta 2027. Hoy también es la final de la Europa League, a las 9 en San Mamés, entre Tottenham y Manchester United y entre fuertes medidas de seguridad en Bilbao. Lo cuenta Tiempo de Juego en cope.es y aplicaciones. Y en el Giro de Italia, etapa 11, está Pello Bilbao en la fuga del día, todavía con más de 30 kilómetros a meta.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
26 grados marcan ahora mismo los termómetros en la Puerta de Alcalá, luce el sol en el cielo de Madrid. En cuanto al tráfico, te cuento que hay que tener precaución porque hay un accidente de salida en la 42 en Torrejón de la Calzada, otro también de salida en la M40 en Villaverde hacia la 4. Por último, también dificultades de salida en la A3 en Rivas, M40 en Coslada, dirección A3, y en Pozuelo de Alarcón hacia la autovía A5. Según datos del INE, en la Comunidad de Madrid también nacieron en el mes de marzo casi 4.500 bebés. Crecen los nacimientos un 3,1% frente a las cifras negativas del conjunto de España. Para el gobierno regional, este dato es la confirmación de que las políticas de familia puestas en marcha en la región funcionan. Se destaca también que se está adelantando la edad de las mamás. Cada vez son más jóvenes. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
Sigue el bloqueo a la ayuda humanitaria que intenta entrar en la franja de Gaza. El gobierno de Benjamín Netanyahu ha vuelto a impedir la entrada de alimentos, medicinas y combustible después de dejar pasar solamente a 5 camiones de forma, pues podríamos decir, simbólica. 5 camiones para 2 millones de palestinos que viven en esa franja. ¡Viva! Este sonido es la imagen del absoluto caos que se está viviendo actualmente allí, en esa zona del mundo, en la Franja de Gaza. Los palestinos, te describo un poco el vídeo, los palestinos se amontonan frente a los puestos de reparto de comida para recibir lo que sea, una pequeña ración, lo que les caiga en las manos, extienden los brazos, algunos pues eso, con las manos, otros con un plato para que les den pues algo de arroz. En las imágenes podemos ver además a muchos niños. Hoy precisamente en la primera audiencia general de su pontificado, el Papa León XIV ha pedido que se deje de bloquear esa ayuda humanitaria.
Es siempre más preocupante y dolorosa.
Es cada vez más preocupante y dolorosa la situación en la Franja de Gaza. Renuevo mi llamamiento para que llegue la ayuda humanitaria y se ponga fin a las hostilidades cuyo precio angustioso están pagando los niños, los ancianos y las personas enfermas.
Dalle persone malate.
Los camiones con alimentos, medicinas y productos de primera necesidad se agolpan en los pasos fronterizos sin que Israel permita que lleguen a la zona de conflicto. Y así llevan casi 3 meses con la ayuda humanitaria bloqueada desde el pasado 2 de marzo. Desde la ONU han alertado de que la situación es crítica, que toda la Franja de Gaza estará en riesgo de hambruna severa este verano si no se permite de inmediato el paso de alimentos. Precisamente toda la franja es lo que busca controlar Netanyahu en una ofensiva sin precedentes. Hoy han muerto, por cierto, 40 personas en los bombardeos israelíes. Daniel Gascón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A Lorenzo Silva, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pilar.
El Reino Unido, ante estas acciones del gobierno de Israel, ha suspendido ya sus negociaciones comerciales, ese intercambio comercial por este bloqueo de la ayuda humanitaria, y 17 de los 27 Estados miembros de la Unión piden revisar el acuerdo de asociación con Israel. Europa reacciona ante la ofensiva israelí en Gaza. ¿De qué manera? Pues abriendo la posibilidad a revisar ese acuerdo de asociación con Israel. Es un acuerdo que entró en vigor en el año 2000 y que contempla en su artículo 2 que la relación entre las partes y el acuerdo en sí deben basarse en el respeto a los derechos humanos. Por este acuerdo se crea un área de libre comercio entre las dos entidades que afecta tanto a producción industrial como agrícola, servicios, capitales o cooperación científica, educativa y cultural. Como decía, Europa reacciona, pero ¿qué pensáis? ¿Lo hace a tiempo? ¿Llega tarde? ¿Os parece tibia, acertada?
Bueno, yo creo que pues es mejor algo que nada, ¿no? Aunque seguramente pues ha tardado y siempre esos ritmos que se le reprochan a veces a Europa, ¿no? Yo creo que aunque a lo mejor luego no se llegue a cambiar, sí que pues que 17 países se hayan unido, pues eso sí que es significativo. Y por ejemplo, pues uno de los líderes de la oposición de Israel decía, desde su punto de vista, decía, es que corremos el riesgo de convertirnos en un estado paria, pues como era la Sudáfrica del apartheid, ¿no? Y ves que también hay una presión y un descontento en Israel, pues no pensando, que seguro que algunos lo piensan, pero tanto en el sufrimiento de los palestinos, sino también es que aquí esto estas atrocidades, estos crímenes, nos están perjudicando a nosotros y a nuestra propia pues existencia y convivencia con los otros países, ¿no?
Yo creo que la toma de postura de la Unión Europea es relevante, no es irrelevante, ni mucho menos, pero me temo que no es lo bastante relevante, sobre todo lo bastante relevante, no ya para, como bien dice Daniel, alarmar a los sectores un poco más sensatos de la sociedad israelí, sino para influir a quienes realmente hay que influir, que es al núcleo dirigente en este momento del gobierno de Israel, que creo que solo consideraría relevante una toma de posición parecida por parte de los Estados Unidos. La historia también lo demuestra, ¿no? Ha habido episodios anteriores de excesos contra los palestinos en otros episodios, y solo cuando llegó el toque de atención, que en alguna ocasión ha llegado, de Estados Unidos, se produjo un cambio. A estas alturas lo que es evidente es que esos 2 millones de civiles palestinos, bueno, descontemos los milicianos de Hamas que queramos, pero seguirán siendo muchos cientos de miles de civiles, no están en las mejores manos mientras sigan en manos de Israel en este momento. Y claramente la comunidad internacional debería reaccionar, y si Estados Unidos probablemente tuviera en este momento otro liderazgo, ya habría reaccionado. Pero lo que me temo es eso, que el gobierno israelí va a seguir apurando en la confianza de que lo que sería realmente decisivo, que sería ese viraje por parte de Estados Unidos, no se va a producir.
Bueno, pero fíjate, parece que Netanyahu tampoco tiene ahora mismo claro, ¿no?, el apoyo de Trump, que en su última visita a Oriente Próximo evitó precisamente pasar por allí, por Tel Aviv. Bueno, la ONU alerta de una situación complicadísima en la Franja de Gaza, con 14.000 bebés con riesgo de morir de hambre en los próximos meses si continúa el bloqueo. Nos vamos a ir en directo a Palestina. Zoraida Hussein es coordinadora de Alianza ActionAid allí en Palestina. Zoraida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, hola.
¿Cuál es la situación en Gaza? ¿Es tan crítica como advierten desde Naciones Unidas?
Sí, peor y sin detalles. Cuando se dice que 400.000 bebés infantiles pueda que se mueran en los meses que vienen, también no están hablando de las mujeres embarazadas. Y se están hablando de niños que están vivos y pueda que se mueren de la hambruna, pero pueda que también se mueren matados cuando explotan las casas de sus familiares. No, no es exageración lo que dicen las Naciones Unidas. Hoy estábamos hablando con gente en Gaza, hablamos todas las mañanas con familias, sabemos detalles que son bastante, bastante horribles. Si hay tiempo, puedo contarle de dos de las familias, por ejemplo. Pero sí está bastante, bastante mal, y yo creo que lo que sale en las pantallas y lo que sale por Facebook de la gente y por lo que sea, es parte de lo que la verdad está pasando en los detalles, que son desgarradores cuando la gente habla en directo contigo y te cuenta.
Zoraida, tú estás en Cisjordania, pero coordinas la ayuda humanitaria en Gaza. ¿Hace cuánto que no podéis introducir un camión con comida o medicinas dentro de la franja?
La verdad que desde que explotó todo esto pudimos meter un camión nada más. Fue un camión grande y fue un camión en el que casi festejamos porque la ayuda llegó al norte y estaban en la mitad, y las organizaciones socias también pudieron llevar ayuda a los lugares donde habían mujeres también embarazadas y con bebés recién nacidos, pero fue nada más un solo camión que nosotras pudimos. Hay otras organizaciones que habían podido antes de que se haga este bloqueo, aunque siempre, desde ya lo mínimo dos décadas, Gaza ha estado bloqueada, pero en el bloqueo nuevo este que está pasando, hay unas organizaciones que pudieron meter más. Hay otras organizaciones que no han podido meter a cinco camiones que los tienen esperando en las fronteras con Egipto. Entonces, nosotras cuando metimos ese camión y entró, fue una logra, porque también nosotras trabajamos con las socias que están dentro de Gaza. Ellas compran del mercado cuando hay, y eso hacemos hasta, nos estiramos hasta lo máximo, y eso es lo que todas las organizaciones están tratando de hacer.
La verdad que impactan muchísimo las imágenes que nos llegan de allí, como decíamos, decenas y decenas de personas amontonándose para conseguir un plato de comida, unas imágenes durísimas. Zoraida, vosotros dais apoyo a mujeres y niñas dentro de la franja, casi todas están fuera de sus casas, desplazadas. Lo último que hemos conocido es que Israel ha pedido la evacuación de una ciudad, de Jan Yunis, que es la segunda ciudad del territorio, por una nueva ofensiva. Allí realmente lo extraño es encontrar a alguien que siga viviendo en su casa.
Sí, es verdad. Una de las personas que hablamos, de las familias que hablé con ellas esta mañana, ellas tuvieron que salir, es una familia y la hija está embarazada están viviendo. Las familias a veces se juntan para poder compartir lo poquito que tienen. Tuvieron que dormir tuvieron que dormir en la calle, quiero decir. Sí, están vaciando muchas familias, se salieron. También hay otras familias que no han podido salir. Imagínate que hay gente que está bloqueada en el lugar donde están porque tienen a una persona mayor de edad, una persona, tenemos otra compañera que, amiga, que el suegro es ciego, entonces no pueden salir, ellas no van a poder salir, entonces la gente que puede salir es la que sale, que son miles, duermen en las calles para ver cuando llegan a cualquier lugar que alguien conoce, ¿no? O les dan una carpeta o lo que pase mejor de estar en la calle, o duermen en la calle como esa familia que hablamos con ellos esta mañana. Hay familias que están atrapadas, no pueden moverse. Entonces, en la situación no solo es tan fácil de que les alertan que salgan, entonces la gente sale y sale con seguridad de que pueden llegar. No, hay gente por el camino que también se muere, hay niñitos chiquitos que también se mueren por el camino, hay gente que está bloqueada, hay familias que no han podido salir. Entonces, las familias desplazadas que llegan mal. Ayer hablando con otra familia, la señora no tiene pan, el niño está llorando porque necesita pan, tiene hambre, el niño tiene hambre. Bueno, eso ya es horrible, es algo que toca a la humanidad, es algo indignante, es algo que en las mesas palestinas nunca faltó comida, y la gente tiene una costumbre de repartir comida y compartir comida. Que pase eso es mucho también sentimental. Y yo creo que no solo sentimental, es algo que toca la dignidad de la humanidad. Es un pacto estratégico. Tenemos todos, donde estemos, pensar qué es el impacto estratégico al sentido de la humanidad, lo que está pasando en Gaza. Entonces, es algo que nos toca a todas.
Te estamos escuchando atentamente, Zoraida. Decíamos que tú eres palestina, hablas español perfectamente, como podemos comprobar, porque te criaste en Colombia. Y como decíamos antes, estamos empezando a ver aquí en Europa un endurecimiento de la posición con Israel. 17 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea piden revisar el acuerdo de asociación. ¿Qué es lo que pedís a la comunidad internacional? ¿Cómo debería actuar para intentar desbloquear esta situación?
La verdad es que entre más se rompan los acuerdos económicos con el gobierno de Israel, entre más la economía y los acuerdos y los entendimientos económicos financiados y así entre los países europeos y el gobierno de Israel, entre más van a pensar, pueda que toquen algo, pueda que sea una puerta, porque hace tiempos que muchos grupos han hecho mucha incidencia para que estos acuerdos se separen, para que la Unión Europea empiece a tener posiciones más prácticas, más tácticas, que las veamos en el terreno y no solo en teoría. Entonces hay que, entre más esos actos se acumulan, entre más yo creo que pueda que se rompa un hueco en la muralla, es una cosa. Otra cosa, para la sociedad europea es muy importante que cojan esas posiciones, porque así les dicen a su pueblo de que estamos en contra y tenemos acciones prácticas para mostrarles de que estamos en contra. Entonces todo el mundo gana cuando se coge una decisión así. Y yo creo que Europa también tiene que enfrentarse mucho, un poquito más a los Estados Unidos, y no dejar que los Estados Unidos haga toda la política y mande en el mundo.
Zoraida Hussein, coordinadora de Alianza ActionAid en Palestina. Zoraida, gracias por estar con nosotros y por contarnos la realidad actualmente en esa franja de Gaza. Muy amable, Zoraida, gracias.
Gracias a ustedes, que tengan un buen día.
Bueno, la verdad que es terrible todo lo que están contando, ¿no? Los testimonios que nos llegan de lo que está pasando en Gaza. E independientemente de la calificación jurídica que merezca la actuación de Benjamín Netanyahu, es evidente que estamos ante una reacción absolutamente desproporcionada a los asesinatos de Hamas, porque hace recaer el peso sobre la población civil.
Sí, y mira, yo vuelvo a lo de antes, esto sigue sucediendo y podría dejar de suceder, las dos cosas son simultáneamente ciertas, con la intervención o la falta de intervención de Estados Unidos. Estados Unidos, en algún episodio anterior, sencillamente le cortó el suministro de bombas, le cortó el suministro de proyectiles de artillería, le dejó sin material y Israel tuvo que parar, ¿no? Israel depende de los Estados Unidos para todo este suministro. Lo que asombra es que en aquel episodio anterior, lo que pasaba era la quincuagésima parte de lo que está pasando ahora, ¿no?
Sí, estaba escuchando una entrevista que le hacían en Haaretz al biógrafo de Netanyahu, ¿no? Y entonces una de las preguntas que le hacía la periodista al biógrafo es qué busca, ¿no? ¿Qué es la idea que cuando habla de la victoria total, qué es lo que él emplea, de qué está hablando, ¿no? Y entonces, porque hay una parte que no es solo la supervivencia política, sino una idea un poco mesiánica de yo soy el único que puede solucionar esto y exterminar a Hamas de una manera que, bueno, que lo que estamos viendo es que no es imposible y además que se cobra otras muchas víctimas, ¿no? Y luego además contrastaba con la preocupación de muchos israelíes, que es primero los rehenes, y sabes que esto retrasa cualquier alarga el sufrimiento de los rehenes, y también que ellos mismos son escépticos con ese objetivo, ¿no? Tan, pues, tan ambicioso y con unos costes tan elevados para la gente de Gaza.
Pues la realidad de Gaza, de la que me temo que tendremos que seguir hablando. Bueno, vamos con más cosas, porque no sé si sabéis que hay gente que está pagando a terceros, a otras personas, para que le hagan su trabajo de fin de carrera. Hay estudiantes pagando, sí, a empresas que ofrecen este servicio, que se ofrecen a hacerles el TFG por un precio estipulado. Y es que esta subcontratación extraña nunca había sido tan fácil de hacer como ahora, y no solamente con el TFG. Estas empresas ofrecen también trabajos de fin de máster y hasta tesis doctorales. Muchos pensarán que para comprar un trabajo de fin de grado hay que vivir la típica escena de película, quedar con alguien en un parking oscuro sin que te vean, un poco de trapicheo. Pero nada que ver, nada más lejos de la realidad. Basta con abrir tu ordenador, el navegador de tu móvil y poner comprar TFG. En ese momento te salen decenas de páginas y empresas dispuestas a hacerte ese trabajo, a esforzarse en definitiva por ti. Escuchar esto.
Ya, pero partiendo de la base de que no tengo dinero, no lo haría, y aunque tuviese tampoco lo haría, porque no lo veo lógico ni lícito, la verdad.
No me merecería la pena que alguien lo hiciera por mí.
Pues si me lo hacen bien y no me pillan, pues me lo pensaría, la verdad.
Para lo que te queda, yo creo que es mejor hacer tú el trabajo e ir seguro.
Depende un poco del precio, pero yo no lo veo mala idea. Me ahorra mucho tiempo.
Es más una cuestión de sentirse realizado, la verdad.
Igual me lo planteo.
De ninguna forma, además, por los 4 años que has estado estudiando, no le veo yo el sentido a eso.
Hay opiniones para todos los gustos, pero si es verdad que 4 años estudiando, o 5 en muchos casos, y jugártela...
Pero te la juegas si lo haces tú, o te la juegas si lo haces con otro
persona,
que no sabes,
claro,
que no sabes cómo va a estar, ¿no?
Efectivamente.
Porque a lo mejor, ¿qué garantía tienes de que eso sea bueno? Sin contar ya las otras complicaciones éticas, ¿no? Luego yo veo, digo, ahora con ChatGPT y todo esto, no sé si les ha entrado una especie de competencia dura a estas empresas, ¿no?
Bueno, lo llamativo de todo esto es que comprar un trabajo de fin de grado es muy sencillo. Tiene un precio, lógicamente, pero es muy sencillo. Nosotros lo hemos intentado. Nos hemos hecho pasar por un estudiante de periodismo que ha procrastinado y ha decidido hacer trampas. Así que hemos intentado comprar nuestro TFG. Se lo hemos encargado a la persona más joven del equipo, el compañero que hace menos que ha terminado la carrera, que le tenemos aquí con nosotros, que es Íñigo Jodra. Íñigo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tan sencillo como abrir el ordenador y hacer una búsqueda.
Sí, así como lo vendes tú, es tan sencillo como clicar en una de estas páginas que nos ofrecen hacer el TFG y que aparecen tan fácilmente en el navegador, y una vez dentro nos dan a elegir si queremos comprar el TFG, si queremos comprar un trabajo de fin de máster o incluso el de tesis. Nosotros queremos comprar el trabajo de fin de grado, así que clicamos donde nos pone comprar tu TFG. Y el proceso, lo decimos, es muy sencillo y muy fácil. En primer lugar, no hace falta ni dar tu nombre real.
Ah, no.
Podemos elegir un alias.
Uh-huh.
Luego rellenas un cuestionario que te dan en el que pues explicas un poco la idea del trabajo, las fechas de entrega, y una vez lo envías se ponen en contacto contigo los asesores comerciales pues para explicarte un poco cómo es el procedimiento, resolver las dudas. Por ejemplo, la primera que se nos viene a todos a la mente, ¿es esto legal? Le hemos distorsionado la voz por razones obvias,
uh-huh,
y esto es lo que nos dice.
Totalmente. Lo mismo que si necesitas que te ayuden para estudiar un examen de tu carrera, vas a la academia que te ayude. Es igual.
Hombre, igual. No veo yo que sea esto igual, ¿no? En la academia te ayudan, aquí están haciendo trabajo por ti. Bueno, ellos lo venden como algo legal. ¿Qué nos van a decir, evidentemente, si quieren que contratemos sus servicios?
Claro, pero el riesgo está en que en el momento en que tú recibes el trabajo, no sabes si es un plagio o si lo han hecho directamente con ChatGPT, porque las universidades tienen sistemas antiplagios. Pero aquí la clave que nos dicen ellos es que te aseguran que el trabajo está hecho desde cero.
No te pueden pillar en la universidad nunca, porque nuestro trabajo y todo el proceso que realizamos es totalmente confidencial. Es imposible que la universidad tenga conocimiento alguno de que has trabajado con nosotros. De hecho, en la última entrega adjuntamos también un informe hecho con Turnitin para que veas que el trabajo es totalmente original y que no hay ningún problema al respecto.
O sea, que ellos lo han realizado y que no han utilizado ni ChatGPT ni nada. Pero al final tienes que confiar en ellos. Esto es un poco un acto de fe, ¿no? Y te pueden pillar. Íñigo, la pregunta, ¿cuánto nos cuesta este trabajo?
En nuestro
que
caso,
nos hagan este trabajo.
En nuestro caso de periodismo, entre 300 y 600 euros, porque es una ciencia social. Pero hay otros casos, como las ingenierías, por ejemplo, que son más elevados y pueden superar los costes más de 1.000 euros. El precio lo sabes tú cuando rellenas ese formulario del que hablábamos y mandas todas las preguntas, todas las respuestas que uh-huh. nos hacen y recibimos el presupuesto. Pero claro, estamos hablando de que hay trabajos que son muy caros como las ingenierías, y por eso le preguntamos también cómo se paga esto, si nos permite, por ejemplo, pagarlo a plazos.
Tenemos la opción del pago completo en el momento de realizar el encargo o pago aplazado en el que se abona el 50% cuando encarga el trabajo y el 50% restante cuando recibe aproximadamente la mitad del trabajo. Puede ser por tarjeta o transferencia.
¿Y cómo se hace el trabajo? ¿Cómo es el proceso? ¿Tú llegas, hablas con ellos para hacer un seguimiento y ver que están haciendo lo que quieres? ¿Hay interacción entre las dos partes una vez que ha comenzado el trabajo?
Claro, fíjate, nosotros hacemos el primer pago del que nos hablaban y una vez ahí nos dan un usuario para la plataforma, digamos como un aula virtual que tienen ellos, donde podemos contactar directamente con ellos, enviar mensajes o hasta organizar, por ejemplo, videollamadas, como si fuese una tutoría, básicamente. Y es que precisamente las personas que se encargan de hacer nuestro trabajo, eso según los que nos lo cuentan, son profesores.
Depende del tema, pero sí, lo haría un docente universitario de tu rama que está perfectamente cualificado para hacer el trabajo.
Eso de que son profesores, bueno, lo dicen ellos, evidentemente. Vete a saber quién está detrás realmente de estos trabajos pirata. El caso es que sean quienes sean, ganan muchísimo dinero con este tema.
Sí, porque haciendo cálculos nos dicen que más o menos una página de trabajo equivale a unos 8 euros. Por lo general, este tipo de trabajos oscila entre las 40 y las 50 páginas, es decir, que estaríamos hablando entre 320 y 400 euros. Si esta empresa a la que hemos llamado hace, digamos, 1.000 proyectos de este estilo al año, estaría facturando entre 320 y 400.000 euros anuales, que es un negocio. Pero bueno, ya ves, Pilar, lo sencillo que es contratar uno de estos trabajos y que es todo cuestión de dinero. Tú pagas y en la fecha indicada te lo entregan.
Así de sencillo. Íñigo, gracias.
A ti, Pilar.
Tú el trabajo lo hiciste tú, ¿verdad?
Todo mío.
Si nosotros seleccionamos a los mejores, desde luego. Gracias, Íñigo.
A ti.
Daniel Lorenzo, a mí me llama la atención sobre todo la profesionalización del asunto, con usuario, plataforma, presupuestos.
Es que esto existe desde hace mucho tiempo. Cuando escuchaba el asunto, yo me acordaba de una novela que yo publiqué en el año 2019, en la que los protagonistas son dos universitarios y uno de ellos ha comprado su TFG, ¿no? Esto está ahí desde hace mucho tiempo y ahora lo que ocurre es que tienen unas herramientas complementarias, ¿no? Aparte de poder recurrir a personas que hayan cursado la carrera, pues pueden recurrir efectivamente a una inteligencia artificial y hasta herramientas para, también a través de la inteligencia artificial, impedir que un software de control, como pues el Turnitin o cualquiera de estos, les encuentre plagios, ¿no? Pero yo creo que la pregunta en este punto va un poco más allá, ¿no? Me parece que en este momento, primero, de entrada, cuando alguien decide solventar así un trámite de su formación, es verdad que está estafando al tribunal, pero a quien se está estafando por encima de todo es a sí mismo. Es decir, se está privando de la posibilidad del aprendizaje y antes o después lo lamentará. Pero también yo creo que esto cuestiona la dinámica que se ha establecido en las universidades a partir de Bolonia, ¿no? Es decir, Bolonia estaba pensado para que la evaluación se hiciera en gran medida a partir de trabajos. Los trabajos, ya sabemos que es un mercado persa y que hay todo tipo de ofertas. Es posible que en algún caso pues tengan trabajos peores, de peor calidad, y a lo mejor pues solo saques un 5 raspado, pero hay gente a quien eso no le importa, ¿no? Y claramente creo que va a haber que replantearse la evaluación de la madurez y de los conocimientos. Ya hay profesores, desde luego, que optan por exámenes orales, y a lo mejor pues la introducción de la inteligencia artificial más toda esta picaresca nos devuelve a la edad media.
Lo tienen complicado, efectivamente, los profesores.
Pues nos devuelve a la edad media. En la edad media el profesor te sentabas delante de él, recitabas durante 2 horas y o sabías o no sabías.
Vamos a incorporar a esta conversación a Emiliano Blasco, que es vicerrector de Planificación Estratégica y Cultura Digital de la Universidad EU San Pablo de Madrid. Emiliano, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Complicado lo tenéis ahora mismo con todo esto. ¿Sois conscientes de que se está haciendo esto y de esta manera tan sencilla?
Sí, la verdad es que supone un reto, aunque yo en primer lugar lo que querría decir es que pese a que la venta o lo que se promociona es que es muy sencillo, esto no es generalizado ni mucho menos. De hecho, los testimonios que hemos escuchado, la mayoría se negaban de primeras a recurrir a este tipo de servicios.
¿Habéis detectado algún caso? ¿Habéis pillado a alguien con un trabajo de fin de grado que se lo ha hecho otra persona o se lo ha hecho alguna de estas empresas o plataformas?
Pues mira, cuando hemos detectado algún caso de este tipo, ha sido siempre residual, anecdótico. Y sobre todo lo que identificamos es que cuando se producen este tipo de cuestiones es porque no se entiende muy bien qué significa el TFG. Es decir, es que el TFG o el trabajo final de grado es el culmen de tu carrera académica. En muchos casos el trabajo final de grado encima puede llegar a ser hasta habilitante. Y por otro lado, como decían algunos de los alumnos que habéis entrevistado, es que supone un reto personal.
Y una satisfacción personal. Tú eliges el tema y creces en el desarrollo de ese trabajo. Es que es gustoso, además, poder hacerte un tema propio, ¿no? Con tus manos desde principio a fin.
Sin duda. Y luego, aparte, es que las universidades españolas en general, y la mía en particular, porque lo conozco, se inculca a todos los alumnos una cultura de la ética, de la transparencia y de la integridad académica.
Pero ahora sí, lógicamente en todas las universidades se inculca eso a los alumnos, ¿no? El valor de que lo hagan ellos mismos y la ética también. Pero están las trampas. Estas han existido toda la vida. Antes teníamos las chuletas y ahora tenemos el ChatGPT. ¿Todo esto ahora mismo cómo lo controláis desde la universidad? ¿Qué herramientas tenéis para luchar contra los piratas?
Bueno, pues a ver, en primer lugar, en el caso particular del trabajo final de grado, lo que tenemos que entender es que tiene una estructura muy, muy regulada. El alumno tiene un tutor. El tutor, si el alumno no ha sido tutelado y de pronto representa un trabajo que es brillante, el tutor en su informe pondrá pues, que ha habido una actividad quizás sospechosa. Pero luego los trabajos final de grado además se defienden frente a un tribunal de personas expertas en el ramo, que también pueden detectar que ese trabajo tiene algún tipo de desconexión entre lo que está escrito y lo que defiende de forma oral un alumno que no se ha trabajado una cosa durante meses.
Esto de la policía no es tonta, no es tan fácil.
Sin duda.
No es tan fácil engañar a los profesores.
Eso es.
Lo curioso es que escuchábamos a esa persona de la empresa que se dedica a hacer estos trabajos de fin de grado, decía, es que esto es legal.
Bueno, técnicamente sí, podríamos decir que es legal. Bueno, no soy experto en legislación. Podríamos decir que a lo mejor son actividades ilícitas porque promueven actividades que no son del todo transparentes o éticas. Desde luego, otra cosa de las que decían en esta empresa es que se dan trabajos originales. Yo lo pongo en duda radicalmente. Ningún alumno tiene la garantía de lo que le están dando.
Claro,
no se lo han
claro.
entregado a otra persona antes que él o para otra universidad.
Por mucho que te digan, es que... Y otra cosa que me ha llamado mucho la atención es que digan que los que hacen los trabajos son profesores. Yo también lo dudo mucho.
Bueno, sin duda. A mí eso, mi declaración, me ha puesto los pelos de punta, sobre todo porque pone en cuestión el sistema universitario y, por tanto, la validez de los títulos que estamos otorgando a las universidades españolas y la calidad de profesionales que salen de las universidades. Pero por otro lado, es que todos los profesores tenemos una serie de códigos éticos en nuestras universidades
claro.
que nos obligan.
Emiliano, si pilláis a algún alumno pues en recurriendo a este tipo de trampas, a una de estas empresas que realiza el TFG, ¿qué le pasaría?
Pues mira, nosotros digamos que lo que se penalizan en las universidades dentro del reglamento del reglamento de los estudiantes no es tanto el hecho de, oye, me estás haciendo un TFG, sino la actividad ilícita en ese sentido. Entonces lo que se penaliza es esa actividad irregular. En este caso se consideraría una falta muy grave y puede ir desde el suspenso del trabajo hasta incluso la pérdida de prioridad en elecciones, pues por ejemplo, si quieres elegir una plaza para irte de Erasmus, pues no tendrías prioridad, pero podría incluso producirse la expulsión de la universidad.
Y tú fíjate también lo que te estás jugando. El hecho de, bueno, a lo mejor no te expulsan de la universidad, pero la desconfianza que van a tener en ti, ¿no? Ya a partir de ese momento. A partir de ese momento vas a ser un alumno totalmente cuestionado.
Bueno, yo creo que no se cargan tantas las tintas sobre el alumno, evidentemente. Pues tú puedes tener como un alumno joven de 20 años, 21 años, te puedes confundir, todos tenemos derecho a equivocarnos y a meter la pata, no vas a estar tan señalado de por vida, pero evidentemente tienes que redimirte haciendo un trabajo que merezca la pena, que hayas hecho tú, que te lo hayas trabajado y que se note ese esfuerzo.
Pues Emiliano Blasco, vicerrector de Planificación Estratégica y Cultura Digital de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Emiliano, muy amable, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
¿De esto teníais vosotros idea, Daniel, Lorenzo?
No, yo no. Bueno, sí que siempre he oído las chuletas. No sabía que había esta industria, aunque a veces el castigo puede ser tan grave que acabes de presidente del gobierno, ¿no? Como, y luego recordaba también la anécdota esa que se contaba de Alejandro Dumas, ¿no? Que él tenía un negro y una vez no pudo entregar a tiempo porque el negro del negro no había llegado a tiempo. Entonces, a lo mejor las empresas de trabajos contratan a otras empresas de trabajos para que lo hagan.
Por eso decía yo que al final esto es un acto de fe. Cuando te dicen, totalmente. No, partimos de cero, es totalmente original, vete a saber. Lorenzo, una última reflexión sobre este asunto.
Sí, oye, con seguridad que más de un TFG se ha hecho así y a lo mejor más de uno ha pasado. Probablemente no con buen resultado. Y también, te digo, quizá esto era más fácil hace unos años cuando se empezó a hacer. Precisamente cuando se empezó a hacer la defensa oral del TFG, que antes era más rutinaria, se empezó a endurecer, ¿no? Ese puede ser el control. Ahí puede ser cuando se puede pillar a alguien que está exponiendo lo que no ha elaborado, ¿no? Ese es el control, ¿no? Al final, volvemos a lo de antes, es decir, hay que utilizar algún método tradicional para contrastar, porque la tecnología, el mercado, la picaresca, lo va a permitir
todo. Va muy
rápido,
efectivamente.
Lo va a permitir todo, porque hay una masa de maniobra enorme, hay un montón de pícaros, hay un mercado, cualquier cosa que genere beneficio se va a ofrecer, y sobre todo la tecnología pues tiene un desarrollo exponencial y especialmente exponencial aplicado al mal. Eso también. Historia de la humanidad.
Efectivamente. Lorenzo Silva, muy amable, gracias por estar con nosotros, Lorenzo.
Gracias a ti, Pilar.
Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
¿Qué nos cuentas de la Mutua, Rosa?
Sí, Pilar, pues mira, tienes todos tus seguros con la misma compañía y te siguen subiendo el precio. Hola, di adiós y corre a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555 o consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
¿Qué es una red flag? Pues algo por lo que usted no pasaría a la hora de conocer a alguien, por ejemplo. Vamos a hablar de green flags, es decir, le pongo ejemplo. Que cocine bien.
A mí me mandan hoy por el WhatsApp, tema del día, green flag. Pongo en el ordenador green flags y ahora me sale modelo de tinte de uña. Y digo, ¿y qué es lo que te quiero hablar?
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro.
Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría.
Claro, para ahorrar.
Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Señora tele, sabemos que cree que está apagada.
Pero espera, ¿y esa lucecita roja?
¡Oh!
Vuelve el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, señora. ¿Qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3!
Reserva tu crucero Costa todo incluido hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Renault.
Cuando eres un profesional, debes aprovechar cada oportunidad, sea del tamaño que sea. Con volúmenes entre 3,9 y 22 metros cúbicos y longitudes de carga récord, los furgones Renault Kangoo Traffic y Master cubren todas las necesidades de los profesionales. Más de 70 años junto a los profesionales y más de 500 centros de servicio. Disponible en motorización e-tech eléctrica o diésel.
Empresa colaboradora de la 37ª Copa América Barcelona.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Solo 59 euros. Y con progresivos, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
En CAES sabemos lo importante que es oír bien.
Podríamos hablar en el coche
y cantar todos juntos.
Imagina todo lo que podríais volver a hacer si tu familiar volviese a oír bien. Probando gratis nuestro nuevo Ampli Mini AI, un audífono con inteligencia artificial que reduce el ruido y mejora la claridad de la voz, podrás seguir siempre conectado con sus seres queridos. Visita caes.es y pide cita.
Renault.
Cuando eres un profesional, debes aprovechar cada oportunidad, sea del tamaño que sea. Con volúmenes entre 3,9 y 22 metros cúbicos y longitudes de carga récord, los furgones Renault Kangoo Traffic y Master cubren todas las necesidades de los profesionales. Más de 70 años junto a los profesionales y más de 500 centros de servicio. Disponible en motorización e-tech eléctrica o diésel.
Empresa colaboradora de la 37ª Copa América Barcelona.
Al caer la tarde, Expósito.
Se calcula que pueden llegar a 500 las personas que se concentran en esta terminal para poder dormir y pasar la noche. Homeless en el aeropuerto de Barajas.
Durmiendo en un mostrador y a las 5 de la mañana, cuando un compañero entre en ese mostrador para trabajar, pues tendrá un problema con esta persona que está ahí durmiendo y ese es nuestro día a día.
Claro, nos preguntamos, ¿reciben alguna ayuda? ¿A quién corresponde la competencia?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Ojo a lo que te vamos a contar ahora. Según los datos del CIS sobre los hábitos deportivos en España, el running es el cuarto deporte más practicado en nuestro país. Un 13,8% de los encuestados lo practica regularmente y más de 600.000 personas han participado en carreras populares. De deporte hablamos con la única persona que huele a gimnasio sin ir al gimnasio. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Has pillado esto del gimnasio, ¿no?
Sí.
Que huele a gimnasio sin ir al gimnasio. Pero eso dicen por ahí.
Hay rumores, ¿no?
Hay rumores. Pero
según qué gimnasio, es que hay muchos tipos de gimnasios. Si es el... Si es el de karate, tengo un problema. O sea, si huelo a tatami, eso... Bueno, Pilar, que es que... Está... ¿Te imaginas? Una colonia. O de tatami.
Para Navidad es un buen regalo siempre.
Madre mía. No tiene una colonia David Bustamante, pero voy a sacar pues yo la mía.
O de Jimeno.
Bueno, que con esto del running, que llevamos un tiempo pues viendo cómo la gente se echa a correr sin parar, hemos aprendido mucho. La sociedad ha cambiado muchos hábitos y ha adquirido nuevos conceptos. Y hoy los he querido recopilar en este ranking bajo el título 10 cosas que hemos aprendido gracias al running. Número 1. Que si alguien está corriendo no es porque le persiga la policía o vaya a perder el autobús. Antes nos asustábamos siempre. Puesto número 2. Que propinador y supinador no son ni pastillas para el dolor de cabeza ni habitantes de Mordor.
Son, es la pisada, ¿no?
Son tipos de pisada.
Hay que antes, movernos, somos.
Es que de verdad.
Antes decía que el niño mete los pies para adentro.
Dice, no es que el niño me ha salido...
Ahora es pronador.
Me ha salido propinador. Pues, sácalo de esa secta. Puesto número 3. Hemos aprendido que hacer cardio no es una carrera universitaria especializada en el corazón. Hacer cardio parece, según apuntan estos rumores ranísticos, es otra cosa bien distinta. ¿Y qué hemos aprendido? Gracias al running. Hacer tiempo. Antes, hacer tiempo era esperar a tu chica mientras te había dicho, dame 5 minutos, y eran 55 minutos. Ahora, hacer tiempo es entrar con dignidad después de hacer una carrera popular. Alucino. Puesto número 5. Hemos aprendido, gracias al running, una cosa alucinante, que si tú haces una quedada con 4 amigos y os ponéis a correr... os permiten cortar el centro de una ciudad un domingo por la mañana. Que eso es una cosa que me fascina. Porque esto habría que abrirlo a todo. Porque yo respeto mucho la afición de la gente que corre. Es una afición muy sana, muy bonita, en ocasiones benéfica. Pero si yo le digo al ayuntamiento que quiero cortar la ciudad por mis aficiones, ya te digo yo que no me deja.
Una quedada para... Que no.
Para tomar unas cañas. ¿Por qué no puedo cortar yo el centro de Madrid para tomar unas cañas? ¿Por qué no? O sin alcohol, os lo dejo. Cañas sin alcohol. Pero dejarme cortar el centro de la ciudad. Puesto número 6. Hemos aprendido, gracias al running, que las zapatillas se gastan. Esto no había ocurrido nunca en la historia de todas las zapatillas de tu vida. Tú te comprabas las míticas J. Hyber y te duraban hasta la universidad. Eso era indestructible.
O las
y ahora,
Creme con tacón de los años esto, 80 que llevaban muchas madres.
Perdona, o las Reebok de Pam. Esas que se hinchaba la lengüeta, que tú le dabas ahí al aire y se te hinchaba y parecía que volabas. Pero eso te duraba años.
Esas
eso
no se gastaban.
No se ahora gastaban. Nada, ahora las zapatillas como se usan, pues se gastan como las ruedas. No puede ser. Puesto número 7. Hemos aprendido, gracias al running, que el chándal es una ropa para hacer deporte y no lo que te pones para bajar la basura o de pijama cuando no tienes ninguno limpio. Resulta que tiene utilidad y hasta Rosalía se lo lleva a algunos premios. Puesto número 8. Hemos aprendido, gracias al running, que se puede pagar mucho dinero por una cosa que es gratis. La gente se gasta muchísimo dinero en hacer carreras, en correr.
Pero una pasta, el dorsal cuesta una pasta, más el viaje si te vas fuera de España o fuera de tu ciudad, vamos.
¡Qué gratis, señores! ¡Qué gratis!
¿Sabes dónde está una amiga ahora? Una amiga mía.
¿Dónde?
Que es corredora, precisamente.
Sí.
En Bután, donde el domingo va a correr la media maratón.
Madre mía, debutan, ¿no? Allí es la primera que hace. Es debutante.
Lleva ya unas cuantas carreritas.
Ah, bueno.
Unas cuantas
pues
maratones. Esta es la media de Bután.
O sea, la sociedad ha permitido que el perejil, que antes era gratis y te lo daban, lo hayan metido en botes y paguemos por él. Pero ahora que paguemos por correr, alucinante. ¿Y qué hemos aprendido? Gracias al running. Pues que se aprende anatomía, pero simplemente por lo que te duele.
En las rodillas.
Todo, hay microhuesos, micromúsculos, mini articulaciones que antes no se enseñaban en la carrera de medicina y gracias al running pues se han descubierto. Me duele el trosquiluno primero y tengo triquitrosis cuarta de la parte... Es alucinante. Y en el puesto número 10. Hemos aprendido, gracias al running, que las gafas de bacalaeros de la ruta del bacalao no se habían pasado de moda. Que todo ese stock de gafas que quedaron en un cajón cuando Chimo Bayo dejó los platos y dejó los auriculares, pues ahora mismo los puedes ver en todas las carreras populares. ¡Qué horror!
¡Ay, las cosas que hemos aprendido gracias al running! Que otra moda es llamar a esto running, sí, cuando toda la vida ha sido salir a correr, ¿no?
Bueno,
o hacer footing.
Eso, footing, que me encanta. Eso es totalmente
¿cuándo
boomer.
¿En qué momento pasamos del footing al running? ¿No
pues
soy consciente?
Pues desde el momento que llamamos a nuestro jefe CEO en vez de director general. O
también
presidente.
También es verdad. Porque claro, tú cuando hacías footing salías, bueno, lo más moderno era llevar una cinta en el pelo, ¿eh? Pero salías con la camiseta de Caja Rural. Ahora te tienes que comprar
claro,
el uniforme
todo para
ser un buen runner, si no, pues...
Sí, todo tiene que ser fluorescente, todo tiene que ser como un chaleco reflectante.
Totalmente, porque en esto rosado es que hay un poquito de postureo.
Sí, por supuesto, y además fíjate, Jimeno, que el running se ha convertido en el deporte con más postureo por encima del crossfit, del fitness
bueno,
y del tenis.
El crossfit está cogiendo posiciones, ¿eh? Pero
sí,
el running está arriba.
Arriba. Bueno, running, crossfit, fitness. Hay oyentes es que no lo saben ni pronunciar.
Running, el crossfit. Eso me suena a hamburguesería o algo de comida rápida. La verdad es que vaya deportes. Estos nombres que les ponen... Oh, ¿qué os diría yo? Yo con el tenis tendría bastante.
Pues sí.
Yo juego mucho al fútbol, se ha hecho deporte, pero ¿qué ocurre? Que yo para mí el deporte ya no es. Así que, bueno, vamos a las hamburgueserías que ahí se hacen deporte sano y se come bien. Un abrazo, gente.
Estoy totalmente con
totalmente
este señor.
Totalmente de acuerdo.
Que le suena bueno, comida rápida, dice el señor.
Crossfit suena a hamburguesería.
Es que ahora ni siquiera al futbito le puedes llamar futbito. Se ofenden, hay que llamarlo futsal.
Madre mía, cómo está cambiando la cosa.
Pues sí, decía el señor, yo me quedo con el tenis de toda la vida. Bueno, para este oyente son runners.
Pues sí, el running es un deporte que está muy de moda y que viene muy bien y todo eso. Pero yo, como soy de pueblo y lo practico por los caminos y eso, con mi primo en las zapatillas, sí que nos gastamos dinero porque merece la pena tener una zapatilla bastante cara. Pero luego, en lo demás, aunque sea, corro con una camiseta de la Caja Rural. Y cuando voy con mi primo corriendo y vemos a uno de fosforito, dice, primo, es que nosotros corremos. Dice, esos son runners. Son runners, primo, que no sabes.
Ellos corren, los demás son runners.
Totalmente.
Qué bueno. Runners. Bueno, este oyente es de los que corre, no es runner.
Buenas tardes, gente. Yo, la verdad, a ver, yo runner, yo no soy runner. Yo salgo a correr. Más que correr, pues pasear rápido, una media de 7, 8 kilómetros por hora. Es como hacía Rajoy. Pero es que me gusta mucho verlos cuando vienen con zapatillas, cada vez son más llamativas y más estrambóticas, más saltarinas y más de todo. Los jerseys cada vez son colores más llamativos. Los pantalones cada vez más apretados y más marcando todo. Las gafas cada vez son más gigantes. Las orejeras, los cascos cada vez ocupan más sitio. Yo creo que de aquí pronto van a ir con casco de moto.
Ay, madre mía. Bueno, ya, sí, nos queda hablar del outfit. Claro, que esta palabreja también se la está. Está bien, te nos cuenta.
Hola, gente. Sí que se ve gente que es solamente postureo. Pero bueno, yo sí, toda mi vida he hecho deporte. Y ya con los años, pues el tenis se me hacía pesado. Y ahora pádel. Y bueno, si veis el modelito que me regaló mi marido para mi cumpleaños, bueno, es de una jovencita y tengo 68. O sea que, fijaos, y es incomodísimo porque tiene espaldita y tiene un pantalón por donde te tienes que meter las pelotas de jugar. Y es incomodísimo. ¿Hacer deporte? Hay que hacer, sí o sí.
Hay que hacer deporte, en eso estamos de acuerdo, pero que intentemos estar cómodos, lo principal, y luego la moda, ya veremos. Jimeno, gracias.
Besazos.
Ay, madre. ¿Dónde nos dejan los oyentes sus mensajes, Rosa?
Deporte o postureo, 607-15-0602.
Que viene el Canca, aquí a la tarde.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Si tengo uñas nuevas, se nota. Si uso este perfume o si el eyeliner me sale a la primera, se nota. Si me cuido, si estoy más morena, si vengo del gimnasio, se nota. Si uso el Ifexir, se nota. Y quiero que se note, se nota. Ya no me escondo, se nota. El Ifexir, se nota. Se nota. Se nota.
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo, incluso de los trámites con tu seguro. Por eso, si tienes problemas con las lunas de tu coche, solo tienes que pedir cita directamente en Carglass. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
99, dos gafas de marca por solo 99€. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que se compromete con las empresas.
¿Seguirá ese ritmo, esa forma de tratar a la pyme, esas ayudas?
BBVA se compromete a mantener las líneas de circulante de todas las pymes de Banco Sabadell y el volumen de crédito total de las pymes cuya cuota CIRBE agregada de BBVA y Banco Sabadell sea al menos del 85%, 50% en el caso de Cataluña y Baleares, durante 3 años, prorrogables 2 años más.
La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos, BBVA.
Batería. Batería.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento, lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
medio atrascado, nada.
Seguimiento de grúa a través de la app.
Que estoy agobiado porque el coche es de mis padres.
Plan de pagos 12 meses.
Un gran susto, sí. Es de noche.
Geolocalización desde la app.
Muchas gracias.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona. En el momento de la verdad, ¿qué seguro de coche elegirías? Mofre.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Renault. Cuando eres un profesional, debes aprovechar cada oportunidad, sea del tamaño que sea. Con volúmenes entre 3,9 y 22 metros cúbicos y longitudes de carga récord, los furgones Renault Kangoo Traffic y Master cubren todas las necesidades de los profesionales. Más de 70 años junto a los profesionales y más de 500 centros de servicio. Disponible en motorización e-tech eléctrica o diésel.
Empresa colaboradora de la 37ª Copa América Barcelona.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 a.m. en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última.